Bueno, es un placer esta última parte del programa de hoy, porque está con nosotros Florencia Kahn. Hola, Flor, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Bien, un placer enorme. Le damos la bienvenida también a nuestra columnista de lujo, nuestra columnista favorita, que es Sol Despeinada. ¿Qué hace, Sol?
¡Ole! ¡Flor! ¡Te ama! ¡Flor! Me voy a poner una vincha con tu nombre. Les amo, gracias por
Pan de Cannes, podemos poner, ¿no?
Sí. Fuimos muy obvios en hacerle una entrevista a Florencia Kahn y convocarte para que seas parte de la misma, ¿no? Muy obvios.
Me muero, eso es para mí.
No, yo quiero decir que para mí es un honor que me estén entrevistando ustedes, porque los admiro a todos los que están ahí.
Ay, gracias.
De verdad, así que a veces piden una nota y uno dice, bueno, dale, y esta vez fue, sí, obvio, porque los súper admiro.
En realidad vos sos una excusa para poder juntarnos los tres a charlar un poco con Sol y Luna, pero no importa. Bueno, dos palabritas sobre, así te conoce la gente que nos está escuchando. Florencia es presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología e Infectóloga, tiene 41 años, es mamá de dos niñas. Como presidente de la SABE es parte del equipo de especialistas que asesora al gobierno por la pandemia. También aparece acá en la data que tenemos sobre vos, que sos, vea qué data, sos hija de Pedro Kahn, que además es una eminencia en la lucha contra el VIH, fundador y director científico de la Fundación Huésped, y parece que en una entrevista que diste en Infobae contás que tu amor por la profesión viene de chiquita, y decís esto: yo decía que quería ser médica, me gustaba acompañar a mi viejo al hospital. Cuando tenía 10 años, su papá la llevó a una librería y le dijo que eligiera un libro, y ella escogió La piel y los huesos y la sangre y los pulmones. Estaban repletos de dibujitos, hablaban de anatomía y fisiología. Te hago la primera pregunta. ¿Estás arrepentida? Si pudieras elegir otra vida, ¿te hubieras dedicado al hockey o a alguna otra cosa?
¿Vos me querés preguntar si estoy bien, si mis facultades mentales están en orden después de lo que dijiste?
Además de todo eso, porque te tocó este año, digamos, tremenda situación, ¿no?
Vos sabés que yo hice primero los 4 años de la residencia en clínica médica y después hice 3 años de residencia en infectología. Y cuando estaba haciendo la residencia en infectología fue la pandemia del 2009 de H1N1. Entonces yo dije, wow, qué groso, estoy viviendo una pandemia. Me creía que estaba viviendo una pandemia hasta que llegó esta pandemia y me di cuenta que aquella, con vacuna y con tratamiento, fue una pavada al lado de lo que es esto. Pero la verdad es que nunca me imaginé que como infectóloga, yo habitualmente a lo que más me dedico en tiempos, digamos, normales es a ver personas viviendo con VIH y a vacunas. Esos son mis dos ejes de trabajo más fuertes. Y la verdad es que, bueno, pasó todo esto y fue como, obviamente, algo inesperado.
Vos pensás, Flor, y ya te dejo con Lula y Sol, vos pensás que, viste, que este tipo de acontecimientos tan, tan radicalizados, tan extremos, en general lo que hacen es como socavar ciertas formas normalizadas de constitución de la identidad, de prácticas, de hábitos. ¿Vos decís que la disciplina médica después de esta pandemia se va a desplazar de sus lugares así como consabidos? ¿Va a haber un cimbronazo o va a quedar todo más o menos igual?
Mira, te contestaría de la siguiente manera, que puede parecer un poco rebuscado, pero vamos a llegar al punto. Siempre decimos que los que amamos la infectología decimos que en realidad las enfermedades infecciosas muestran las cosas que ya estaban en una sociedad, en un lugar. Por ejemplo, cuando la gente se sorprendía de que en los barrios populares hubiera brotes de COVID. digamos, hay gente que ahora se desayuna con que hay barrios populares, con que hay gente que vive en el hacinamiento, con la tuberculosis pasa lo mismo y con un montón de enfermedades en general, los que menos tienen, los que menos acceso a la información y los que menos acceso tienen a los servicios básicos son los que peor la pasan. Y también la pandemia vino a poner de manifiesto cómo está el sistema de salud, cómo es el pluriempleo del personal de salud, médicos, enfermeros, enfermeras, kinesiólogos. Digo, esto, la pandemia vino a poner de relieve problemas que ya teníamos, digamos, socialmente, la poca valoración que siempre hubo por la salud en general y por la salud pública en particular. Entonces la pandemia pone de relieve todo eso. Muchas veces me preguntan, ¿vos pensás que después de todo esto vamos a ser mejores como sociedad? La verdad que yo no lo creo. Yo lo único que creo es que probablemente muchos vamos a ser distintos, que no necesariamente implica mejores. ¿No? Digo, esto es algo por ahí, te lo dejo más a vos que sos el filósofo del grupo. Pero digo, no creo que salgamos mejores. Pero probablemente hay mucha gente que sí se replantea un montón de cosas, porque vos fíjate que acá tenés...
Pero el lugar del médico, Flor, digo yo, el lugar del médico, de la médica, ¿vos crees que va a haber o no?
Mira, la verdad es que no te podría contestar en forma generalizada. Creo que gran parte de la población está valorando lo que es el rol, lo que es el lugar del médico y la exposición. Y hay otra parte de la población que hace fiesta, que se junta, y todos sabiendo que las terapias intensivas están cerca de colapsar. Así que me parece que no todo el mundo está valorando el rol del médico en ese aspecto, ¿no?
Lula.
Flor, ¿cómo es la situación sanitaria en la Argentina en relación a este colapso que decís? ¿Cómo afecta particularmente a algunas provincias como Jujuy? ¿O cómo es también la inequidad regional que se da, que hay doble índice, digamos, que dobla el Chaco, el índice de fatalidad, o sea, de cantidad de muertes que en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? O sea, ¿cómo se juegan, por un lado, estas inequidades regionales? Y además lo que te quiero preguntar es que en comparación con Brasil, que es un paradigma de dos propuestas de Estado distintas, ¿no? Que no se haga nada y que el coronavirus avance, o que se propongan medidas no farmacológicas de distancia, aislamiento social. ¿Se puede comparar? Hay 132.000 muertos en Brasil, 11.000 en Argentina. ¿Qué hubiera pasado en Argentina? ¿Cuánta gente se hubiera muerto si hubiéramos tomado la misma política que Jair Bolsonaro?
Bueno, hace muchos meses yo dije en una nota que si no se hubiera instaurado el aislamiento social preventivo y obligatorio en forma temprana, tendríamos X cantidad de muertos en base a unos cálculos matemáticos que se hicieron. Entonces, ¿qué me dijeron? En redes sociales igual, ¿no? Gente sin una identidad y de forma por ahí bastante cobarde, pero es contrafáctico. Sí, obvio que es contrafáctico, pero hay cálculos que dicen, si vos seguías con un tiempo de duplicación de los casos de 3,3 días, como era el 20 de marzo, y haces la proyección, podrías tener ahora X cantidad de fallecidos que serían mucho más que los que tenemos. Que obviamente, lo ideal es siempre tener la menor cantidad, porque nosotros no queremos que se muera nadie. Esto está claro. Pero lo que digo es que cuando comparamos países y cuando comparamos ciudades siempre lo tenemos que hacer a través de tasas. Tasa de incidencia es casos cada 100.000 habitantes, mortalidad es fallecidos por millón de habitantes. ¿Por qué? Porque la población de Brasil es mucho mayor que la población de Argentina, entonces si nosotros lo tomamos solo en números absolutos, podemos cometer un error. Entonces siempre lo tenemos que hacer a través de tasas. Igual claramente las políticas fueron diferentes porque en Brasil tuvieron un presidente muy parecido a lo que pasó en Estados Unidos, totalmente negador de la pandemia, donde decía que esto era una gripecina y donde además recomendaba estrategias terapéuticas que no están recomendadas, como el uso de hidroxicloroquina, versus un país como Argentina, donde saquemos la parte ideológica partidaria, porque creo que esto que nos pasa es tan pero tan grave que tiene que estar por encima de todo eso. Eso es lo que lamentablemente algunos políticos de uno y otro lado no entienden. Esto es un problema tan serio que tiene de estar por encima de todo eso. Entonces, acá nunca se subestimó el problema y siempre se lo tomó como lo que verdaderamente es, que es un problema serio. Después podemos discutir, y en muchas ocasiones con el diario del lunes, si algunas medidas estuvieron bien o no, perfecto, se puede discutir, pero acá nunca se subestimó el problema y siempre se intentó minimizar el impacto y sobre todo ganar tiempo para fortalecer el sistema de salud. En Provincia de Buenos Aires ahora la capacidad del sistema de salud, sobre todo en camas de terapia intensiva, es el doble de lo que teníamos en marzo. Y aún así hay lugares que están cerca del colapso. Imagínate lo que sería si estuviéramos con el sistema que teníamos en marzo, ¿no?
Claro, claro. Sol...
Perdón, sí. Flor, yo quería preguntarte, ¿qué opinás sobre los roles de comunicación en redes sociales y en los medios con respecto a la pandemia? Porque, digo, la pregunta va apuntada a que de pronto me encontré que en esta situación, año 2020, teníamos que estar haciendo videos explicando cómo lavarnos las manos. Y en algún momento yo pensé como bueno, que, o sea, queremos debatir sobre vacunas, pero tenemos que hacer un video para explicar cómo lavarnos las manos correctamente en el año 2020 vía redes sociales. Digo, ¿cómo pensás que desde la comunicación y desde los medios se llevó a cabo brindar información a la población general en términos que cualquier persona pudiera comprender, con medidas básicas, ya sea, no sé, el uso del tapabocas o todo el debate que se armó con el barbijo, o explicarle a las personas vía redes sociales el distanciamiento, esas cuestiones? O, en realidad me parece que el lavado de manos es como el ejemplo más representativo porque hubo campañas con canciones, digo, eso fue como lo más representativo, pero no dejó de llamarme la atención y de decir, bueno, año 2020, así como también estamos en el 2020 explicando cómo los pasos para ponerte un preservativo, que ya hace 10 años que estamos explicándolo, pero lo vamos a tener que seguir haciendo, pero digo, ¿cómo pensás vos que se cumplió ese rol en la comunicación?
Sí, fue. Yo te puedo contar mi experiencia personal. Yo tenía un Instagram, creo que con 102 seguidores, no sé, una cosa así, donde subía boludeces mías que nada que ver con la profesión. Sí, viste, cuando subí, qué sé yo, un plato de aquí, no sé, cualquier pavada. Y empezó a pasar que a raíz de que por ahí, al estar en el comité asesor, yo representando a la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, porque en el comité asesor estamos los que representamos a las sociedades y después están los expertos. Bueno, yo estoy representando a la SABE. Y entonces, en base por ahí a tener como un poco más de notoriedad en los medios, me empezó a escribir gente, ¿podemos hacer un vivo sobre tal cosa, tal otra? Entonces de repente dije, qué responsabilidad, porque te empieza a seguir un montón de gente y te sentís en la obligación. A mí no me dan ni la vida para armar posteos, ¿viste? Yo comparto cosas que hacen otros, cosas que me parecen interesantes, pero no me dan ni el tiempo para generar contenido. Pero cuando empezaron a crecer los seguidores y me di cuenta que los vivos eran una herramienta para llegar a un montón de gente que está harta de ver los noticieros y que le empiecen a hablar de los muertos y de los números, sin que eso sea algo constructivo, porque yo creo que hay parte de la información que construye y otra parte de la información que es más destructiva que otra cosa, porque lo único que hace es generarte un nudo en el estómago que no te permite pensar, eso que le llaman angustia, ¿no? Que no te permite pensar y que te paraliza, y el pánico te paraliza y no te deja accionar, y nosotros en este momento tenemos que estar más atentos que nunca. Entonces me parece que las redes sociales son un instrumento que, bien usado, me parece fabuloso. Yo de hecho hice vivos con un montón de gente y eso permitió por ahí despejar un montón de dudas, ya te digo, de gente que se informa solo por ese medio. Así que me parece súper valioso como herramienta de comunicación.
Dale, hacemos una y una, ¿les parece, Lula y Sol? Dale, voy yo, y después Lula, y después Sol, así tipo rondita. Y María, estás ahí, siempre tenés como el comodín. No, yo te quiero preguntar algo que está en el límite entre la filosofía y la medicina. A mí siempre me hizo ruido, desde que empezó todo esto, el uso de la narrativa militar para hablar del virus, ¿viste? Enemigo invisible, ¿viste? Que hay algo de la militarización de los sistemas de defensa corporales, que mi pregunta sería esta, porque un poco investigando me enteré que toda esa narrativa militar tiene su origen en la inmunología norteamericana de los años 50, que no es casual que tenga que ver con la Guerra Fría también, y de pensar al cuerpo siempre así como en estado de combate, ¿no? Te pregunto dos cosas. Está claro lo positivo que eso tiene en términos pedagógicos, pero ¿no deja también una huella medio chota, viste, en el sentido de que estás como siempre en guerra? Como que me preocupa eso, como en términos de narrativa, y entonces te pregunto, sabiendo que hay otras formas de concebir el cuerpo, si no hay otras narrativas posibles, o si esta resulta la más efectiva.
Sí, sí, totalmente de acuerdo con lo que decís. Además se dice que los médicos están en la trinchera, ¿viste?
No, tremendo,
o sea,
tremendo.
Se usa todo el tiempo. O sea, que lo que vos decís de la narrativa es así, y la verdad que a mí no me gusta, pero reconozco que incluso a veces la uso sin darme cuenta, porque es algo que está tan instalado que si no te lo pones a pensar, claro, decís, ah, no, pará, no está bueno hablar así. No está bueno hablar en estos términos, pero como que está tan incorporado que a veces uno lo naturaliza. Sí, creo que habría que buscar otras expresiones más felices.
Lula.
Flor, bueno, la gran pregunta que es, ¿cuándo te parece que habrá vacuna? ¿Qué vacuna? ¿No? Se paró en un momento, hubo un parate de la vacuna de Oxford, que en la Argentina tenía gran expectativa, pero ahora creo que se retoma. La de Pfizer, ayer le puso las fichas Bill Gates, está la china, la rusa, digo, ¿qué crees que va a pasar con la vacuna? ¿Cuándo podrá llegar y a la Argentina? ¿Y si va a ser usada para toda la sociedad o solamente para los grupos vulnerables, ¿no? En relación a cuándo podremos retomar una vida lo más parecida a la vieja normalidad.
Bueno, vacunas en fase 3, hay 9 proyectos. Si están en fase 3 es porque mostraron ser seguras y generar anticuerpos en las fases previas, en la 1 y en la 2, y por eso pasaron a la fase 3. Así que
la fase 3, que es experimentación ya en seres humanos, ¿no?
Sí, la fase 1 y 2 también es en seres humanos, pero es en un número más limitado, como si te dijera 1.000 voluntarios. En la fase 3 son más de 30.000. Entonces te permite extrapolar a gran escala lo que vos ya viste a una escala más pequeña. En fase 3 vos tenés que confirmar estos resultados de seguridad, de generación de anticuerpos, y como hay 9 estudios que están en esta fase, algunos de los cuales están estudiando en Argentina, yo creo que para el año que viene vamos a tener probablemente más de una vacuna, y seguramente se empiece vacunando a aquellos que pertenecen a los grupos de riesgo, a los mayores de 60 o a las personas menores de esa edad que tienen alguna condición de riesgo, por lo cual son más vulnerables a tener formas graves o a fallecer por COVID. Pero yo creo que vacunas vamos a tener seguramente marzo, abril del año que viene, y probablemente más de una.
Sol.
Flor, yo te quería preguntar, ¿qué opinás de esta idea que surgió con la pandemia, digamos, que es de algunos grupos de comparar las personas o el grupo de pacientes VIH positivos o en estadio de SIDA con el coronavirus y el COVID? Viste que hubo todo como una corriente de gente que lo empezaba a comparar como que era el nuevo SIDA, el nuevo VIH, digamos, conectados a partir del término pandemia, ¿no? Pero digo, hubo un gran movimiento de activistas VIH positivos, obviamente en contra de estas ideas. ¿Tenés alguna opinión de eso? ¿Escuchaste hablar de eso?
Sí, en realidad sí, escuché hablar de eso, pero hay un punto en común, que es que se vieron situaciones de estigma y discriminación en personas con COVID. Pero para mí no es comparable con el VIH, porque el VIH, si nos remontamos a principios de los 80, los primeros casos se diagnosticaron en hombres que tienen sexo con hombres, y eso llevó a una situación que de hecho se lo llamó en su momento la peste rosa, en forma peyorativa. Entonces me parece que no hay comparación entre una cosa y otra. Si bien se vivieron situaciones de estigma y de discriminación, la verdad es que me parece poco atinada la comparación, porque creo que realmente, y todavía con el VIH, todavía tantos años después, se siguen viviendo situaciones de estigma y de discriminación que no hay comparación con el COVID.
María.
Sí, nos están escribiendo un montón de oyentes con muchísimas dudas, muchísimas preguntas. Tenemos versiones escritas y en audio. Si te parece bien, te pasamos algún audio de los que estuvieron llegando con consultas. Pablo, vale. ¿Nos pasas? ¿O no? o te leo una, si no.
Hola, Flor, quería pedirte.
Fingía el audio.
Bueno, te leo una mientras se prepara eso. Nos llega acá una consulta que dice, para Flor Can, ahora cuando viene el calor, sé que los aires acondicionados renuevan el aire, todo bien, pero ¿qué pasa con los que no? Como los portátiles, también los ventiladores, ¿dispersan las gotículas con virus? ¿Cómo ves que se puede, qué puede suceder ahora en el verano con esta situación, no?
Sí, los equipos de aire acondicionado tienen que recambiar el aire, no tienen que recircular el mismo aire, y en ese caso lo que hay que hacer es 5 minutos por hora, ventilar los ambientes, abrir todas las ventanas, las puertas, y que se recambie el aire. De todas maneras, cuando hay 2 personas en un mismo ambiente, tienen que estar con barbijo, si hablamos de un ambiente laboral, no con personas que convivimos, pero si hablamos de un ambiente laboral, tienen que estar ambas personas con barbijo.
Buenísimo, y te cuento otra que llegó también, que dice, hola amigues, tengo una pregunta, una profunda contradicción, dice, cuando una amiga me invita a caminar al parque en horario pico, cuando los runners están saliendo o hay mucho movimiento en la calle, dice, vivo en Cava, en estos momentos en que hay una alta circulación del virus, ¿es preferible quedarse en casa o puedo salir? No confío en la política aperturista de la Reta y por eso no he salido de mi casa prácticamente desde marzo.
Para mí, salir a caminar al aire libre, si estás con el barbijo, está todo bien. Ahora, si vos llegas al parque y parece que es el 21 de septiembre y que está lleno de gente, yo no iría a caminar por un lugar donde hay tanta gente. Pero en sí la actividad de salir a caminar con el barbijo no habría problema. No así desde mi punto de vista el tema de ir a tomar algo con alguien que vos no convivís, que vas a estar a menos de 1.5 metros de distancia, sin barbijo, ahí yo no estoy de acuerdo con eso.
O sea, Flor, que la recomendación para verte con un amigo o una amiga es ir a dar vueltas a una plaza, esa sigue siendo como la recomendación.
Exacto.
Se arregló la máquina de audios, ¿eh? A ver, escuchamos.
Buenas, ¿cómo están? Yo tenía una pregunta para Flor respecto al primer caso documentado de reinfección de COVID. ¿Cuáles son las implicancias de eso? O sea, porque según entiendo, esta persona tuvo COVID en China y después viajó a Europa y se contagió una cepa diferente de COVID. Y quería saber cuáles son las implicancias que tiene eso en relación a la producción de la vacuna. Y decirle que la amo con toda mi alma y las sigo en todas las redes sociales y soy fan de ella y de su papá. Bueno, un beso grande.
Grupis de Florencia Can. Tenemos el grupete.
Gracias. Bueno, el caso de reinfección, primero quiero poner en contexto. Hay más de 25 millones de casos en el mundo y los casos de reinfección son contados con los dedos de 2 manos, como mucho. ¿Por qué? Reinfección documentada, es decir, el caso de Hong Kong era un chico de 33 años sin ningún problema de salud que había tenido COVID en abril con síntomas, después se fue de vacaciones y en agosto volvió y de rutina se le hizo una nueva PCR y le volvió a dar positiva y cuando estudiaron las cepas vieron que era una cepa diferente. ¿Qué quiero decir con una cepa diferente? Era el mismo virus, solo que en una partecita de su código genético había algo diferente. Esto en principio no tendría relevancia para la vacuna porque la vacuna presenta un antígeno que es lo suficientemente amplio como para que el sistema inmune pueda generar los anticuerpos. Entonces no cambia tanto si es una cepa u otra, ¿sí? Pero los casos de reinfección son por ahora la excepción y no la regla.
Te hago una pregunta. A ver, tengo igual la mirada de Sol despeinada que quiero hacer una pregunta desde el punto de vista de la ingenuidad, pero porque tengo algo ingenuo también, pero Sol es una de esas columnistas que actúan como una especie de super yo insoportable, ¿viste? Nada, la corrección sanitaria. O sea, estamos en ese plan. Mi pregunta es esta, Flor. ¿Por qué pega distinto el COVID a distintas personas? O sea, ¿por qué hay personas que tienen el COVID y no les pasa más que una tos y punto? Y hay personas que se mueren. Digo, esa diferencia, ¿con qué tiene que ver? ¿Con la previa de la persona o con el virus?
En toda enfermedad infecciosa vos tenés un agente infeccioso y una carga de ese agente infeccioso, una cantidad, un inóculo, y un huésped que es el que se enferma. Entonces, el resultado de esa interacción, ¿sí? Y que también podemos hablar, si bien no lo medimos, podemos hablar de carga viral, de la cantidad de virus, es lo que nos va a determinar en parte cuál va a ser la evolución. Como esta es una enfermedad que se transmite de persona a persona, si a mí me contagia una persona que tiene una carga viral baja y yo tengo una carga viral baja, es probable que mi sistema inmune rapidito pueda autolimitar esa situación y yo puedo tener un cuadro entre asintomático o muy leve, y por eso hay muchos casos que tienen COVID, porque tienen PCR positiva en el hisopado, pero después se van a hacer los anticuerpos y le da negativo. ¿Por qué? Porque fue tan leve la enfermedad que no se generó una respuesta inmune tan robusta, ¿sí? En cambio, hay casos donde la carga viral es más alta y hay estudios que demuestran que hay una relación entre la carga viral y la severidad de la enfermedad, ¿sí? Y entonces, en esos casos, la respuesta inmune que se monta es mucho más robusta.
Clarísimo. Luciana.
Flor, hoy estábamos hablando justamente de un tema que me devela desde el inicio, que es qué pasa con la sexualidad, ¿no? Por un lado, se vuelve a decir supuestamente desde la Agencia de Salud de Barcelona, que leíamos hoy la noticia, que pueden tener contacto sexual, pero no besos y evitar la saliva. Recomiendan que tengan sexo en espacios abiertos también. Y hay otras recomendaciones sanitarias, que es que no haya múltiples parejas sexuales, aún en países europeos, digamos, que salieron de la cuarentena. ¿Cuál de estas recomendaciones es cierta? ¿Cuáles son recomendaciones que intentan poner un orden moral alrededor de la enfermedad? ¿Y cuáles realmente hay que aplicar?
Y agregaría una más. ¿Y cuáles realmente se están aplicando en la vida real?
También.
Porque no vamos a pensar que...
O sea, vos decís que no hay cuarentena sexual.
A ver, yo lo que creo es que esto es como un pacto que uno tiene que hacer con otra persona. Digamos, che, pongámonos la pila, tratemos de no salir por lo menos 7 días previo, nos juntamos. No digo, a ver, no vamos a hacer un protocolo de nos hisopamos, qué sé yo, pero sí tener en claro que, bueno, cuantas más personas uno ve o uno tiene contacto, después mayor es el riesgo de poder ahí. Tengamos en cuenta que podemos tener el virus y no saberlo y transmitirlo a otros. Tengamos en cuenta que desde 48 horas antes de empezar con los síntomas podemos transmitir el virus. Entonces, es un poco un pacto que uno hace con la otra persona. Si es una pareja fija, bueno, juntate unos días, pónganse al día y después vuelve. Y después hacen
14 días de preparación.
Es peor. Cuanto más lo haces, más querés volver a hacerlo. No, no.
Por eso no te digo. No sé, yo estoy casada hace 20 años, así que no sé de lo que me hablas.
Pero propones un poco el sexo, viste que está esta idea, me espanta la palabra, pero de hacer como contactos sociales por burbuja, o sea, de tener contactos sexuales como en una burbuja, en pactos charlados de cuidado mutuo, digamos. ¿Y lo de los espacios abiertos es cierto?
Yo no lo sé, pero habría que ver cómo implementarlo. Ya me estoy imaginando en el Parque Centenario. habría que ponerle un nombre, seguro a Sol se le ocurre. A mí se me ocurren un par de nombres, pero me da calor decirlos.
Yo diría aislamiento sexual. Diría algo así como, llegó el momento de la zona de aislamiento sexual. Yo me imagino algo así.
Sol.
Sería SAS.
Me gusta.
Garchómetro, como está la zona, bueno, de los que hacen runner, zonas para todo, ¿no?
Me gusta. No lo digamos en voz alta porque nos lo van a copiar. Flor, yo te quería preguntar, digamos, por ahí me corro un poco de puntualmente del COVID, pero te quería preguntar, como en esta situación, digamos, como vos como siendo mujer trabajadora en la salud, digamos, ¿notaste algún tipo de agresión al género? ¿Notaste algún tipo de desigualdad? ¿Notaste se evidenció algo en tu trabajo? ¿Hubo alguna situación relacionada al género que te ha tocado vivir en algún medio de comunicación o en algún centro de salud o algo por el estilo?
No, las dos situaciones que tuve en los medios como que me chocaron un poco fueron de parte de otras mujeres. Una periodista que cuando terminó la nota me dijo, gracias pichona, y como que dije, ¿qué? O sea, porque a mí ni me tenés que llamar doctora, porque además yo encima no tengo doctorado. Así que, pero bueno, es como más una costumbre llamar doctora a los médicos. Me dije, gracias pichona. Y después me pasó una vez que una mega estrella me hizo una nota de la época de Porcel y ellos. O sea.
¿Quién será?
Y en su momento me discutió al aire, pero de una forma que además me puso en un lugar incómodo, cuando nosotros, ¿se acuerdan? Allá hace mucho tiempo, cuando solo teníamos casos importados, y me decía, no, el caso es de circulación comunitaria, y me lo discutía y me lo discutía, pero de una manera muy violenta. Y además, en ese programa me habían puesto al lado de una nutricionista que estaba con una corona por el coronavirus, hablando de qué comidas había que comer para prevenir el coronavirus. Y claro, uno dice, claro, no hay que decir que sí a todas las entrevistas, porque a veces uno se siente como sapo de otro pozo, ¿no? Entonces, hay que aprender un poco a elegir estas cosas. Pero la verdad, y después agresiones recibí, pero ninguna especial por mi género. Sí, siempre que tuvimos las reuniones con el comité asesor, y de hecho en el comité somos creo que 50 y 50, y siempre que hubo reuniones en Olivos, siempre también la paridad de género está. Y la verdad es que en ese sentido, por suerte, saquemos a los trolls que te agreden en Twitter, pero ninguno me agredió. A veces te quieren agredir como el, ay, es hija de, como si para mí fuera una agresión, con lo cual para mí es un recontra orgullo, así que yo no tengo ningún problema con eso. Pero no, por suerte no más que eso. Pero yo vinieron de mujeres.
Okay. Yo me acuerdo al inicio, en febrero, fuimos con Luciana a Montevideo. Me acuerdo que Luciana, ¿te acordás, Lula? Me decía, esto es en serio, o sea, se va a paralizar el año. Yo me cagaba de risa, le decía, pará, qué paranoica, ¿viste? ¿Te acordás? Era como que me parecía, y bueno, y fue peor incluso, Lula, ¿no? De lo que te imaginabas, porque en ese momento Luciana se imaginaba una cosa muy parecida a esta, pero no tanto, ¿viste?
Pero no tanto.
No tanto, ya es septiembre, ¿no? Y esto sigue. ¿Hay, María, más preguntas? ¿Hay otro audio, Pablo, para Flor?
Buen día, Intempestives. Quería hacer una pregunta porque una noticia que salió en Crónica era que un enfermo de COVID podía transmitir el virus 90 días después. ¿Esto es real o se está yendo todo de las manos?
A ver, cuando la enfermedad es leve, se estima que 10 días después del inicio de los síntomas, siempre y cuando hayas tenido 72 horas de mejoría de esos síntomas, ya no contagian más. ¿Por qué? Porque aunque te hagan una PCR, un hisopado, y fuera positiva, lo que se sabe es que a veces quedan como restos del virus, como pedacitos, pero no se trata de virus infectante. Así que en los casos leves, esos casos que podemos pasar en nuestras casas, luego de 10 días del inicio de los síntomas, no contagiamos más.
Okay,
90 días me parece un montonazo, aún en casos no leves.
Te leo un mensajito que también llegó. Dice, hola gente, bueno, me encanta el programa, me encanta el contagio de disposición deseante que tiene. Mi pregunta para Florencia es, Desde la colocación de la vacuna, ¿cuánto tiempo se debería esperar para obtener la inmunidad? Es decir, ¿a partir de cuándo es efectiva?
Bueno, eso justamente es lo que se está estudiando en la fase 3 de los diferentes estudios de investigación. En la mayoría de los casos son dos dosis separadas por 3 semanas y justamente en estos estudios lo que se hace es aplicar la dosis e ir haciendo extracciones de sangre para medir anticuerpos y también para saber cuánto duran esos anticuerpos. No sabemos todavía si esta va a ser una vacuna como la vacuna contra la gripe, que hay que dársela todos los años, o si va a haber que dársela cada 2 años o cada 5. Estas son preguntas que todavía no, para las cuales no tenemos respuesta.
Bien, vamos terminando el encuentro. No sé, Lula, Sol, si quieren alguna pregunta más.
La última, que es clásica, ¿no? Pero bueno, es ¿cuándo cree, Flor, que al menos va a bajar la curva en la Argentina y cómo se va a llegar a la idea de verano, ¿no? De algún final, aunque no sea un final definitivo, para esta pandemia que todavía en la Argentina sigue tan alta?
Vos sabés que es interesante porque en realidad la curva no baja sola, a la curva la bajamos las personas. Entonces, dependemos mucho del comportamiento de las personas y hay cierta parte de la población que tiene un nivel de negación. Hay dos problemas. Por un lado, la negación de cierta parte de la población que cree que esto es un resfrío más, que no pasa nada y que subestima el problema. Y por otra parte, lo que para mí es un problema, por más que voy a sonar súper naif, que es la politización de la pandemia. Eso es un problema grave, porque cuando ponerte un barbijo o no ponértelo es un acto político y no sanitario, estamos en el horno. Entonces, a la curva la bajamos nosotros, todos y cada uno de nosotros. Entonces, y eso lo hace aún más complejo, porque mañana pueden salir 2, 3, 4, 7 decretos. Pero si la población, si todos y cada uno no nos comprometemos, la curva no va a bajar.
Sol, ¿tenés algo más?
Le quiero preguntar a Flor si sabe si las vacunas van a tener chips. Perdón, ¿no puedo preguntar?
¿Qué tipo de chip?
¿Microchip o microchip o chip común? Me interesa porque es mi cuerpo.
Es tu cuerpo y es tu decisión.
Sin duda.
No. Las vacunas no tienen chip. Vamos a decir, por la duda vamos a contestar en serio, porque a ver si alguna, viste que después te recortan. Y entonces algo diciendo que las vacunas tienen chip. Y hay gente que es muy literal, chicos, pero muy literal. Así que no, las vacunas no tienen chip.
Gracias.
Flor, mil gracias. La verdad que es nuestro agradecimiento, obviamente no por esta nota que además te agradecemos, sino por tu trabajo diario, digamos, que sabemos que además es un trabajo que haces ad honorem, digo, el compromiso tuyo, de tu familia, bueno, de tu padre, digamos, me parece que lamentablemente yo también soy muy pesimista en términos sociales, ¿viste? Ante esa pregunta, ¿vamos a salir mejores? Yo creo que esto potenció lo peor de todos. Y son muy pocos los casos y donde hay realmente una vocación. Y obviamente son los casos que no están visualizados, porque la tele te sigue visibilizando esos personajes extraños, ¿viste? Que son los que más garpan. Y tu laburo es diario, tuyo, el de tu equipo, el de tanta gente, tantos médicos, tanto personal de la salud que queda ahí como ninguneado. Así que gracias por todo.
No, por favor, muchas gracias a ustedes, les mando un beso grande y gracias a todos los que nos están escuchando.
Florencia Kahn estuvo con nosotros en Lo Intempestivo.